COPE más Coruña.
Estar informado.
Sanidad busca una vía de negociación para terminar con la huelga médica en Galicia. Representantes de la Xunta se reúnen esta tarde con el sindicato CENS, el convocante del paro que encara su segunda semana y que ha obligado a aplazar miles de consultas e intervenciones. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, aclara que el Sergas reprogramará automáticamente la consulta o la intervención de las personas afectadas.
Lamentamos, por supuesto, a todos los pacientes y ciudadanos pues sus inconvenientes que esta folga lle pode estar causando, que, insisto, lamentamos, estamos trabajando rápidamente para que esos efectos se vean o máis minimizados posible. Insisto en que non os pacientes afectados pola folga non teñen que facer ningún tipo de proceso, nin poñer reclamación, nin pedir novamente cita, todo eso se manexa de xeito automático.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Los funcionarios de justicia están llamados hoy a un paro de 24 horas. El seguimiento por el momento y según la Xunta está siendo muy escaso. Aquí en A Coruña no llega al 1%. El colectivo exige la retirada de la ley de eficiencia organizativa, que se aclaren sus funciones y mejoras similares a las obtenidas por los letrados tras dos meses de paro. Y el Grupo Comar presentará el próximo mes su plan para el futuro de los cantones Vilas. El complejo está comenzando a reorientar su actividad y al ocio nocturno se va a unir como mínimo el alquiler de oficinas. En las últimas semanas han cambiado la fachada del complejo y se han abierto varios de los locales al exterior. Ofertan ya esos nuevos espacios que se están acondicionando con demoliciones internas y se ofertan como una oportunidad de tener un lugar de trabajo con vistas al mar y con sinergias, posiblemente con el modelo de coworking. De momento serán solo algunos de los locales los que se van a destinar a alquiler de oficinas, a la espera de que el grupo empresarial termine de perfilar todo su plan de explotación y reorientación del complejo portuario. Los cantones Vilas abrió en 2005 con el nombre de Centro Puerto de Ocio. En aquel momento tenía locales de comercio y restauración que fueron cerrados. Hoy en día solo mantienen la actividad el cine y varios pubs y discotecas que van a seguir, eso sí, a pesar de esta reorientación con su actividad habitual. 1:23. Nuestra ciudad se suma a la red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo. Se llama A Coruña Cidade y se suma a la red que está tejiendo el gobierno autonómico para impulsar la cultura emprendedora. La conselleira de Promoción de Empleo e Igualdade es María Jesús Lorenzana. Conselleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, ¿cuál es la finalidad de A Coruña Cidade?
Bueno, pues A Coruña Cidade es un nuevo polo de emprendimiento, pero es algo más, porque va a ser el polo que coordine a toda la red, que son 15 polos de emprendimiento. Todo esto nace pues como una idea que empezamos a poner en práctica el año pasado, en el verano del 2022. Y lo que pretendemos es pues crear una nueva dirección general para coordinar todas las políticas de emprendimiento de la Xunta y estas oficinas, porque al final son oficinas que están por el territorio con dos técnicos, distribuidas por comarcas socioeconómicas, entonces en las distintas comarcas, porque entendemos que hay que conocer el tejido que hay en cada zona, porque no es lo mismo emprender pues en Orense Centro que emprender en la costa atlántica, que emprender en la montaña de Lugo. Por lo tanto, entendíamos que teníamos que conocer el territorio. Y ese territorio y esos 15 polos pues tienen que tener una coordinación. Entonces, pues partiendo un poco de la ubicación de todos ellos, decidimos que este, el de La Coruña, que ahora mismo pues estamos ya finalizando el proyecto para licitar la obra, con lo cual pues finales de este año, principios del que viene, debería estar abierto. Por supuesto, tendrá un polo con dos técnicos para asesorar a las personas de la Coruña del área metropolitana, pero además, como digo, pues va a apoyar a la dirección general para coordinar a los otros 15.
¿Por qué nos cuesta tanto emprender? ¿Por qué no tenemos tanto esa cultura emprendedora como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que eso efectivamente es un tema cultural. En Europa no se emprende tanto, o quizás pues o estamos más formados o más abocados a trabajar por cuenta ajena, pero sí es verdad que dentro de ese contexto, en Galicia pues tenemos un nivel de emprendimiento alto. Se ve bien con las personas que trabajan por cuenta propia, el número de autónomos. Somos la comunidad autónoma donde tiene más peso relativo respecto del total de personas que estamos trabajando, del total de personas cotizantes a la Seguridad Social. El 20% en Galicia son autónomos y autónomas, es decir, que estamos en el tope de todas las comunidades. ¿Cuál es el tema? Quizás no tanto la cantidad, sino la calidad. ¿Con esto qué quiero decir? Se emprende mucho, hay muchos proyectos nuevos, yo me estoy quedando sorprendida de las ideas magníficas que tiene muchísima gente, pero hay que emprender con un buen plan de negocio. Hay que saber muy bien dónde se ubica el negocio, la localización, de ahí la importancia de que los polos conozcan el territorio. Nosotros no queríamos, desde que la coordinación de las políticas de emprendimiento pasa en esta segunda fase de la legislatura empleo, no queríamos tutelar, digamos, estas políticas solo desde Santiago, sin conocer el territorio. Entonces hay que saber muy bien, los polos trabajan con una herramienta de inteligencia territorial en donde pues se analiza el contexto socioeconómico de cada zona. Y luego hay un segundo tema que creo que tiene también mucha importancia, que es el relevo generacional. Es decir, hay muchas actividades empresariales que han funcionado, que han sido un medio de vida pues para familias o para personas durante mucho tiempo, pero que luego a lo mejor se quedan en el olvido y no hay quien coja algo que tiene muchísimo valor porque ha generado una clientela, tiene una reputación. Entonces ahí también tenemos que estar en el territorio para reconocer esos negocios y a lo mejor pues quien va a iniciar una actividad puede ya coger el relevo de otra anterior, ¿no?
¿Se pretende impulsar algún área en especial o cualquier emprendimiento nos vale?
Vamos a ver, no vamos a ningún sector en concreto, es decir, cualquier idea de cualquier servicio, de cualquier producto es válida. ¿Qué tiene que tener en todo caso? Tiene que tener siempre un punto de innovación, un punto diferencial en el mercado. Con esto no quiero decir que todos tengan que ser proyectos de base tecnológica, pero al final hasta cualquier comercio, cualquier actividad tiene que tener ese punto en donde esté modernizado y esté aportando algo diferente. A eso me refería antes con la calidad. Estamos intentando que con una idea, saber muy bien que esa idea no solamente tiene que ser buena, sino que el mercado la tiene que querer comprar. Tiene que ser una necesidad que se está satisfaciendo y, por lo tanto, no solo es mi idea, sino que mi idea la gente la quiera. Y ahí está un poco el trabajar con los emprendedores. Digo emprendedores porque, evidentemente, es una política que sale desde las competencias que se nos trasladan a esta consellería en materia de emprendimiento, pero yo siempre recuerdo que la política de autónomos y la política de economía social, de cooperativismo, la lleva también empleo. Es decir, que al final el tejido empresarial, el 90% son microempresas y tienen un autónomo detrás. Con lo cual, aunque la ley de emprendimiento dice que el emprendimiento es hasta los 42 meses, cualquier autónomo que tenga necesidad de reconfigurar su negocio, que esté atascado, que quiera expandirlo, va a tener un asesoramiento en los polos. Los polos, además, no dan un asesoramiento durante 3 meses en un proyecto específico, no. Están a disposición de todos los ciudadanos que quieran ir, porque siempre se les va a ayudar dependiendo del momento y de la etapa en la que esté su negocio, ¿no?
Aún no está en funcionamiento, a ver si ya, como decía usted, a final de año, principios del que viene. Pero para los interesados, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se ponen en contacto con este polo?
Bueno, para empezar, en los polos que están funcionando, que también quiero recordarlo, ahora mismo son 8, desde el verano pasado hemos ido abriendo, bueno, poquito a poco, la idea es a finales de este año tener los 15 funcionando, pero están atendiendo a toda la ciudadanía, es decir, que no porque en la comarca en concreto donde esté un emprendedor o donde se quiera instalar no exista polo, no se le va a atender. Lo recuerdo porque ahora mismo en la provincia de La Coruña, y para Coruña ciudad, pues hablo, tenemos uno en Ferrol, ¿no?, que atiende a la Costa Brava, pero que ahora mismo está atendiendo a gente de la Coruña que tiene proyectos, y como no hay abierto aquí, pues puede ir ahí. También hay uno en Costa da Morte. Es decir, que cualquier ciudadano ya puede ir allí. ¿Cómo se pueden dirigir? Hay una página web, Polos de Emprendimiento, en donde allí ya van a ver pues toda la información, y luego pretendemos trabajar, evidentemente hay unas oficinas físicas, es bueno, como siempre, pues una primera reunión, un calendario, ¿no?, de trabajo, Pero también pretendemos trabajar mucho a nivel de videoconferencia, de teléfono, que no hay que desplazarse siempre a la oficina. Una vez que tú ya tengas el contacto con tu técnico que te va a asesorar, ese tiene que ser un contacto directo y un apoyo, eso, constante y continuado, partiendo siempre pues, de un plan de negocio inicial en el que hay que pues, trabajar más intensamente al principio.
¿Dónde vamos a ubicar aquí en A Coruña ese polo, ese centro coordinador?
Pues va a estar en El Viña, en la calle Rafael Alberti. Estamos intentando en todos los casos, pues porque son muchos, son como digo 15, trabajar desde la mayor eficacia o la mayor sinergia, es decir, pues en locales propios, que este es el caso, era un local que era propiedad ya de la Xunta, del IGUS, en ocasiones también donde está una oficina de empleo, pues intentamos, como estamos renovando las oficinas de empleo, incorporar ya el polo a la oficina, porque de esta manera, primero, creemos que somos más rápidos, ya sin tener que adquirir un local inmediatamente con locales que son propios, que nos pueda acceder el ayuntamiento, y luego conseguimos también sinergias, porque al final, pues el ciudadano identifica también una zona determinada, pues como puede ser Monelos, con servicios administrativos, incluso, como digo, cuando podemos ubicarlo con la oficina de empleo, pues es muy bueno, porque hay gente que capitaliza el paro y quiere emprender, y a veces lo hacían pues con total soledad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ahora pues tiene la posibilidad y nos está pasando ya de, ¿yo cómo puedo? Pues tiene aquí el polo y llegan para con su paro capitalizado para montar su negocio y ahí ya se les hace un asesoramiento, pues yo quiero pensar que de primer nivel, desde luego es serio, es un asesoramiento gratuito, público, y están trabajando con nosotros entidades que ya tienen una buena reputación, que estaban trabajando ya en el territorio y que conocen y saben de lo que hablan.
Qué buena iniciativa. Decía antes, 8 polos que ya están en funcionamiento, ¿cómo van? ¿Cuál es el balance?
Pues yo creo que de momento estamos muy bien para llevar tan poco tiempo. Lo describo así porque, como digo, empezamos julio-agosto con los primeros, uno primero que se abrió en Verín. Y ahora mismo hay 220 y tantos proyectos que ya se están tutorizando en esos 8 polos. Es decir, que en menos de un año, porque ni siquiera son 8 o 9 meses, hemos conseguido que la gente los conozca y que acuda a ellos y que ya haya experiencias de proyectos que ya están funcionando. Entonces esto, pues evidentemente, como cualquier proyecto nuevo, exige ganar reputación, tenemos que funcionar bien, yo lo digo continuamente, hay que funcionar bien, tenemos que funcionar de manera seria y rápida, rápida, que las administraciones a veces pues somos más lentas, ¿no?, de lo que querríamos, y pienso que está yendo bien, y sobre todo para los que ahora están abiertos, tampoco queremos morir de éxito porque ahora solo están abiertos 8 y creo que los proyectos pues son muchos para los 8 que están abiertos, pero bueno, algunos ya han salido, como digo, ya están volando solos y yo animo a la gente a que acudan porque creo que además los polos tienen algo bueno, además de ese asesoramiento, que es que se hace red. Ahora estamos empezando con una actividad que le llamamos los viernes del polo, una vez al mes, y allí se juntan emprendedores de pues la misma comarca o a veces de 2 polos diferentes y también pueden encontrar ahí pues negocios en común, encontrarse entre ellos y hacer cierto tipo de sinergias. Entonces tiene más valor además que el propio asesoramiento.
María Jesús Lorenzana, consellera de Promoción de Empleo e Igualdad. Enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Pues si no quieres emprender, pero buscas empleo, esto también te puede interesar.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Pues esto es una oferta de empleo muy puntual porque es para trabajar un día, el viernes 21 de abril o el sábado 22 de abril por la mañana. Se buscan ayudantes de dependiente para Ribeira, para una importante firma de moda que pertenece al quinto grupo textil más fuerte de Europa. Las funciones para ese día de trabajo: manipular prendas de baño, habrá que limpiar pulverizándolas y poner después el plástico en el interior de la ropa de baño. Es para, como decimos, este viernes o este sábado. También se busca ingeniero o ingeniera de mantenimiento para una reconocida empresa de servicios multidisciplinarios del ámbito del mantenimiento y la energía. Entre las funciones del puesto, gestión técnica y supervisión de los proyectos de mantenimiento de edificaciones asignados, gestión de personal, interlocución y contacto con proveedores y presentación de ofertas e informes. Se pide formación en ingeniería técnica industrial, una experiencia previa demostrable de al menos 3 años en el puesto y residencia en A Coruña o alrededores. Se ofrece un contrato indefinido. Se busca también electricista o fontanero para viajar para una importante empresa del sector del siderometal. Entre las funciones, pues fontanería o electricidad en sector de tubería industrial de gas y de calefacción. Es imprescindible experiencia y formación profesional en un ciclo de grado medio en electricidad neumática o hidráulica industrial y disponibilidad para viajar. En este caso se oferta un salario de unos 23.000 euros al año. Y se busca también repartidor de furgón para una reconocida empresa del sector industrial de la alimentación con las siguientes funciones: conducción de vehículo de reparto hasta los diferentes destinos incluidos en la ruta, planificación de la ruta de reparto, ordenar la mercancía de acuerdo con planificación y descargar productos, entre otros. Se pide experiencia de al menos 2 años en puesto similar, conocer la ruta y la zona de la provincia de A Coruña, disponer de carnet de conducir B y capacidad para gestión de grandes cargas de trabajo. En este caso sería un salario de entre 1.400 y 1.600 euros al mes y un horario continuo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las podéis encontrar en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo: bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Aprender sobre un tipo de cáncer como el sarcoma, pero también aprender sobre la vida. A las 7 de esta tarde se presenta en el Teatro Colón de A Coruña el documental O Sarcoma Día a Día, una pieza de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial ASARGA, patrocinada y cofinanciada por la Diputación de A Coruña. Así que en los próximos minutos hablamos con la presidenta de ASARGA, Yara Mantiñán. Yara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti, Yara, por estar con nosotros. ¿Qué vamos a descubrir en este documental?
Bueno, primero decir que la entrada es abierta, que me pregunta mucha gente, hay que pagar, ¿no? Es totalmente gratuita, está financiado por la Diputación de La Coruña, puede venir todo el mundo y sí que agradecemos pues a toda la gente interesada que venga con amigos, familiares, porque tenemos que llenar el Colón. ¿Qué podemos descubrir? Bueno, sobre todo yo creo que una enfermedad que está poco vista o que es muy poco conocida, que es el sarcoma. Un poco pues para explicarnos, hay 3 tipos de cánceres, ¿no? Pues por ejemplo los de la sangre, que es por ejemplo cáncer leucemia, los de los órganos, por ejemplo si hay una mutación en una célula del cáncer de páncreas, es cáncer de páncreas, y luego está el sarcoma, que es tejido conectivo. ¿Qué es tejido conectivo? Es, digamos, un tendón, un músculo, una vena, un hueso, con lo cual el sarcoma puede aparecer en todas las partes del cuerpo, porque todo es tejido conectivo, estamos rodeados de músculos, de huesos, de venas. Así que esa es la complicación de este tipo de cáncer. Te puede aparecer en la mandíbula, en la pierna, como me apareció a mí, en el tobillo, en el antebrazo. Necesita de un equipo multidisciplinar, de gente especializada, y muy poquita gente lo sabe. Entonces, por desgracia además afecta a gente joven, la mayoría, digamos, de las pacientes o personas que lo padecen cuando van a su médico de cabecera y tienen un bulto en la pierna o en el brazo, no saben que es cáncer sarcoma y se detecta tarde, y ya cuando se detecta tarde es una enfermedad muy avanzada para la que hay muy poquitos tratamientos.
¿Cómo es vivir con sarcoma, Yara?
Pues la verdad yo siempre digo que casi que es peor la incertidumbre que lo que es en sí el propio cáncer, ¿no? En mi caso me lo detectaron con 31 años y bueno, me dijeron, bueno, tienes la suerte de que no es un cáncer de alto grado, o sea que digamos las metástasis no son súper agresivas, pero es que no hay tratamiento, entonces en muchas ocasiones te diagnostican y te dan el pésame a la vez, hola, tienes un cáncer, qué mala suerte, que es un cáncer raro para el que no hay investigación y no hay tratamiento, ¿no? Al principio te quedas diciendo, qué broma del universo es esto, que en pleno siglo XXI no haya tratamientos, ¿no? O que haya cánceres de primera y cánceres de segunda, un poco pues para haceros una idea, el cáncer de mama hay solo 3 subtipos y tiene más de 100 fármacos. Cáncer sarcoma tiene más de 70 subtipos porque puede afectar a todo el cuerpo, con lo cual hay más de 70 variantes. Y GIS, que es bueno, el gastrointestinal, solo tiene 6 fármacos, 2 de ellos aprobados en los últimos años. Los sarcomas ultrarraros como el mío, contra el sarcoma extraesquelético mixoide, 1 de cada 1.000.000, directamente no hay ningún tratamiento. Muchas quimioterapias no suelen funcionar porque las quimioterapias van bien para los cánceres que se dividen rápidamente, pero los cánceres de bajo grado, pues muchas veces las quimioterapias convencionales no funcionan. Y directamente hay que probar ensayos o ir hospital por hospital buscando un ensayo clínico. No tenemos un sistema nacional de salud donde de repente llegues a tu oncólogo del CHOAC o de Albacete o de Cáceres o de Vigo y te diga, aquí están todos los ensayos del mundo, sino que cada hospital de España tiene sus propios ensayos, no hay una red que los comunique y tú literalmente tienes que ir preguntando hospital por hospital, un poco pues buscándote la vida, ¿no? Es lo que yo llamo paciente conseguidor. Por eso creamos la asociación ASARGA, porque los pacientes estaban muy perdidos por toda España, empezamos a publicar testimonios. Bueno, yo era periodista antes de que me diagnosticaran y empecé contando mi testimonio y mi experiencia de cómo hay que hacer para entrar en ensayos, porque la gente estaba muy perdida, cómo hay que hacer para buscar nuevos tratamientos a través de la secuenciación genómica, a lo mejor buscar el tratamiento de otra patología, pero que puede ir para tu gen. Y bueno, pues empecé a contar mi experiencia en un blog, mucha gente de España me empezó a escribir y con un grupo de pacientes gallegos, pues formamos la asociación. En un principio pensábamos que era solo para pacientes gallegos, porque no hay ningún centro de referencia de sarcoma en Galicia, hay 3 en Cataluña, 2 en Madrid, uno en Valencia y otro en Andalucía, pero ninguna en Galicia, pero luego nos dimos cuenta que era un problema a nivel nacional, que incluso pacientes de Madrid con 2 centros de referencia son derivados a sitios en los que no tienen especialización y había que volver a reubicarlos en sitios que realmente sabían tratar este tipo de patología. Y bueno, pues es un poco lo que hacemos, ¿no? Derivar a sitios especializados a la gente que padece esta enfermedad, porque es muy difícil si tú eres de La Coruña. No es que llames al Gregorio Marañón, que por ejemplo es un centro acreditado para sarcoma, y digas, hola, soy paciente de sarcoma, vivo en La Coruña. Directamente te colgarán el teléfono, te dirán, pues mire, le tiene que derivar a usted la seguridad social. Si tu oncólogo no sabe lo que es un sarcoma, no sabe que hay un centro de especialista en Madrid, porque son cosas que muchas veces incluso los médicos de primaria o los oncólogos no lo saben, y tú tampoco lo sabes como paciente, pues muchas veces esa derivación no ocurre. Entonces, primero hay que divulgar y dar información, que es un cáncer raro, que no se puede tratar en cualquier sitio, que se tiene que tratar en centros de referencia, que es un derecho que tiene el paciente al tener una enfermedad rara, tienes derecho a que te vea un centro especializado, eso pasa con todas las enfermedades raras, que si lo solicitan no se lo pueden denegar, pero claro, el paciente tiene que saber esta información. Muchas veces parece como que este tipo de información está oculta, o no es que llegues a tu oncólogo y te diga, mira, este es el kit de sarcoma, bienvenido, es una enfermedad rara, no hay tratamiento, vas a vivir con ello, vas a tener que buscarte la vida, hacerte secuenciación genómica, ir a ensayos, ir a centros de referencia, pagarlo. O sea, yo cuando iba a un ensayo a Virgen del Rocío, Andalucía, era 2 veces al mes y eran 1.500 euros. Mi madre tuvo que pedir un crédito, porque no podíamos pagarlo. Entonces, tampoco hay nada que legisle eso. Sí, se pagan los gastos de desplazamiento, que son 0,12 céntimos kilómetro, que para ir a Cataluña o Sevilla son 300 euros, pero cuando te dan inmunoterapia y tienes que estar, a lo mejor, 5 o 6 días en Sevilla, en un hotel, o en Barcelona, en Madrid, porque después del tratamiento acabas hecha polvo, pues la verdad es que es mucho dinero para una familia, ¿no? Entonces, pues sí, aunque estén ahí centros especializados, muchas veces es muy difícil llegar, ¿no? Que eso es otra cosa que también intentamos ayudar desde la asociación, en los gastos económicos, en el respaldo ya asistencial, ¿no? De ahí la palabra a las familias, una vez que se hace la derivación, apoyarlas, porque hay muchas familias que no llegan a los hospitales, incluso gente que ha padecido, o sea, que ya ha padecido el sarcoma, ha fallecido y nunca ha llegado a un sitio especializado, nunca la han tratado en un sitio especializado, ¿no? Con lo cual, bueno, se tiene que legislar, se tiene que divulgar y se tiene que cambiar esta situación, y en esto estamos haciendo una PNL con el Grupo Socialista Obrero Español, un poco pues para regularizar el acceso de pacientes a centros de referencia, que haya una legislación y un soporte económico. No puede ser que en comunidades como en Baleares se te pague el avión, el hotel, la dieta, a ti, a tu familia, pues porque es una isla, y en comunidades como Galicia pues solo se te pagan los gastos a ti y no al acompañante. Cuando tienes un cáncer que te afecta a las extremidades, como en mi caso, 15 centímetros de tumor en las piernas, yo no podía caminar. Me tenía que cargar mi madre. Mi madre tenía 60 años. Todos los meses ir a Sevilla en coche a un ensayo, llegó un momento en que no podía y tuvo que venir mi padre a ayudarnos a cargar las maletas y a conducir. Claro, al final tenía a mis dos padres cada 15 días conmigo, porque conciliar no es solo tener niños pequeños, conciliar también es tener una persona enferma en casa, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de que mi padre es funcionario y le daban los días en el trabajo, pero a lo mejor una persona que es autónomo, que tiene una empresa privada, no puede acompañar a su hija, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. O sea, lo que no puede ser es que la suerte dependa para que el paciente de sarcoma viva o no. El paciente de sarcoma tiene que tener las herramientas para vivir, no que la suerte esté de su lado, de que justo caiga como un médico de primaria que vea un bulto en la pierna y diga, ay, voy a hacerte la prueba porque puede ser un cáncer, de que justo su oncólogo sepa que hay un centro de referencia en Madrid y lo derive al Gregorio Marañón, de que justo tenga un amigo en Madrid que a lo mejor le puede dejar la casa, de que justo tenga una familia que lo apoye. Al final son muchos factores y en alguno de ellos, pues por desgracia, la suerte ya no da más de sí, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, tiene que ser un proceso profesional y regularizado y no como estamos a día de hoy.
Pues ojalá que este documental sirva para cambiar las cosas. Animamos a todo el mundo a las 7 de esta tarde a llenar el Teatro Colón de A Coruña para ver este documental, Los Sarcoma Día a Día. Y Ara, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y el Ayuntamiento abre hoy el plazo para solicitar las ayudas destinadas a personas cuidadoras de personas dependientes. La línea de ayudas permite a los cuidadores servicios como bienestar personal, fisioterapia o atención psicológica, entre otros. Se pueden solicitar en cualquiera de los registros municipales. Inés Rey, alcaldesa.
Desta forma, non só se axuda a persoa que está en situación de dependencia, senón que tamén o seu ámbito familiar ou de proximidade, porque se pon o foco na persoa que exerce os cuidados, nunha altísima porcentaxe, como xa poden imaginar, mulleres.
Y los Franco podrán retirar sus bienes del Pazo de Meirás a partir del 26 de junio. Son los objetos y enseres que la justicia no considera propiedad del Estado y que no están incluidos en el conjunto. Son, por ejemplo, los angelotes de bronce de la capilla, una escultura pétrea de una virgen con un niño, una lámpara sobre una pilastra de una escalera o tres apliques de pared metálicos, además de alfombras en varios pasillos. Desde el BNG quieren impedir un derecho que la justicia ha reconocido y demandan que se proteja todo el patrimonio de Meirás. Por eso demandan a la Xunta que incoe el expediente para que todo el conjunto patrimonial del Pazo sea bien de interés cultural. Y con motivo del Día de los Monumentos y los sitios históricos que se conmemoraban las últimas horas, el Castillo de San Antón va a realizar visitas guiadas este sábado a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Todavía quedan plazas, así que si te quieres apuntar, se puede reservar todavía en el 981 18 98 50, 981 18 98 50. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y un policía nacional de 46 años de baja psicológica ha muerto esta madrugada en Burgos. Había robado un arma a un compañero del cuartel de Lonzas y huyó. Se resistió a tiros a ser detenido y fue abatido en Burgos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y los vecinos de Ocastrillón dan un golpe en la mesa. Demandan al ayuntamiento que tome ya cartas en el asunto, en la problemática de inseguridad que sufren debido a viviendas ocupadas que se utilizan como narcopisos. Noel Abao.
Han mandado un escrito al gobierno local y esperan una reunión con la Concejalía de Urbanismo. Demandan que se impida el acceso de personas a las casas en ruinas de Leira do Campo, en el entorno de José María Hernán Sáez, que se derriben o que al menos se tapien. Al ser propiedad privada, reclaman al ayuntamiento que actúe de forma subsidiaria para garantizar la seguridad. El presidente de la Asociación Vecinal de Ocastrillón es Ramiro Otero.
Bueno, se tapien o se derrumben, que están abandonadas y que están siendo ocupadas, ¿no?, por un trapicheo y narcotráfico. Entonces llega un momento en que yo creo que el ayuntamiento tiene posibilidades legales de hacerla, y si tiene que pagar en principio, que pague en principio el ayuntamiento, pues que le cobra a los dueños y a quien corresponda, ¿no?
Desde hace unos meses, esas casas se utilizan como un punto de venta de droga. De hecho, la policía detuvo a una mujer hace unos días y a las pocas horas volvía a tener actividad esa infravivienda con un cartel satírico en el que anunciaban la lista de precios de varias sustancias.
Pero desde luego mantener esa situación siempre continuamente, que la policía va, los expulsa, los echa de allí y a los 5 minutos vuelve a hacerlo, pues yo creo que la solución es tapiar, ¿no? Bueno, tapiar o tirar, ¿no?
Las casas de Leira do Campo están además en una zona de paso y la presencia de toxicómanos ha aumentado el miedo del vecindario.
A ver, genera preocupación por parte de los vecinos y las vecinas, ¿no? Teniendo en cuenta además que por ahí se pasa también a lo que es el centro de salud, desde José María Hernán Sáez, y se camina para allá. Hay gente mayor y, bueno, pues la preocupación existe.
Aunque ha notado el aumento de la presión policial en los últimos tiempos, en Ocastrillón están cansados de tener que normalizar el convivir puerta con puerta con la ocupación y el narcotráfico.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues vamos ya con el deporte, Pepe Torrente, muy buenas.
Venga, pues vamos allá, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues mira, estaba mirando el resultado de vuestro debate de ayer.
Sí.
77% descartan el ascenso directo. A pesar de esta mayoría, hay quien no pierde la esperanza.
Evidentemente, en el vestuario del Depor siguen manteniendo la fe y la esperanza de que el ascenso directo es posible. Faltaría más, añado yo. Porque es cierto que se ha complicado con el empate a cero frente al Racing de Ferrol en Amalata. Estás a 4 puntos del Alcorcón, al que tienes que recibir en Riazor, pero ahora ya también estás a 4 puntos más el golaveraje particular del Real Madrid-Castilla. Entonces ya no dependes de que pinche uno encima ese uno. Venía a casa, sino que tienen que pinchar 2. ¿Que está complicado?
Y el Racing está con un partido menos.
Correcto, el que tiene que jugar en su momento en Córdoba, en el nuevo Arcángel, en ese encuentro que fue aplazado. Y que si lo ganasen los departamentales, superarían al Depor por un punto. Pero en el vestuario tienen que mantener esa esperanza, tienen que mantener esa ambición, porque además te puede permitir llegar lo más arriba posible. Porque luego en los playoffs no es lo mismo quedar segundo que tercero que cuarto en la clasificación. Habla el que fue la gran novedad en el 11 titular en el último partido, el atacante cedido por el Español, Maxis Benson.
Sí, claro, hasta que los puntos no digan lo contrario de que no podemos quedar primero, nosotros siempre lo vamos a intentar y vamos a luchar por ello.
Para ello hay que hacer un final de temporada prácticamente perfecto. Quedan 6 jornadas. La primera el domingo a las 7 en Riazor ante el Ceuta. Ojo, porque el Ceuta es el mejor equipo de la segunda vuelta. Viene con el pichichi Rodri Ríos. En el Depor será baja Raúl García Carnero por su expulsión. Recupera Óscar Cano a Isi Gómez tras cumplir un partido de sanción. Y está pendiente de Pepe Sánchez, que hoy ha seguido al margen del grupo. Está en la recta final de una recuperación de la lesión muscular.
¿Va a cambiar el horario del Córdoba?
Están en ello, yo creo que sí, porque las altas temperaturas que hay en tierras andaluzas, pues quizá desaconseje jugar a las 6 del próximo domingo 30 de abril. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el club andaluz ha pedido retrasar un poco el inicio del duelo.
¿Algo más, Pepe?
Pues que la Copa del Reina de Hockey sobre Patines ha habido sorteo de la fase final, cuartos de final, Palau-Liceo. Pues no ha sido muy buen sorteo porque el Palau es el actual campeón de Europa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y un sabotaje en la ruta Picasso de A Coruña llevó por momentos a que las señales llevasen al visitante a Málaga. Alguien colocó pegatinas falsas en los carteles que indican en la ciudad los puntos clave de la estancia del pintor en nuestra ciudad, y la ruta reseñada era la de la ciudad andaluza. Los adhesivos, unos códigos QR, se colocaron encima de los que puso el consorcio de turismo en varios enclaves históricos de la ciudad, y al enfocar con el móvil llevaban a esa página de turismo de Málaga con su ruta correspondiente y no a la de A Coruña. El ayuntamiento ha retirado las pegatinas, cuya autoría se desconoce. Es la segunda vez en este mes que surge la polémica respecto a esta ruta Picasso. 1:57, conocemos ya las citas de la agenda para este miércoles con Noel Abao.
Astarga presenta el documental O Sarcoma Día a Día, con 9 testimonios sobre este tipo de cáncer raro. Se puede ver a las 7 en el Teatro Colón. El FNAC Ernesto de la Vega presenta su obra Entrenamiento para una espalda saludable. Sus consejos desde las 7. Arenas organiza la presentación del libro El aleteo del viento, de Teresa Vilariño, a las 8 en el Sporting Club Casino. En la agrupación Alexandre Bóveda presentan otro libro, El último guarda de la mina de Valborraz. Su autor es Cristian Barrio y estará a las 7:30. Las bibliotecas municipales siguen con sus actos del Día del Libro. Hoy hay talleres para público infantil y juvenil, de cómic con Santi Gutiérrez en la Biblioteca de Monte Alto y de escritura con Lua Mosquetera en Durán Loriga, en ambos casos a las 6. Continúa el ciclo de corales de centros cívicos. El de San Diego estarán Airiños de San Fernando, Alegro Manontropo y la Coral de Ocastrillón desde las 6. Hay música en la Sala Jazz Filloa. Ángeles Dorrio Band actúa con doble sesión a las 10:45 y a las 11. Y en la Sala Garufa hay mucho humor, teatro, impro a partir de las 9 de la noche. La Filmoteca ofrece su habitual doble ración de cine, Ten de Abbas Kiarostami a las 6 y Girls of the Night de Kinuyo Tanaka a las 8:30. Y ten en cuenta que el Castillo de San Antón va a organizar visitas guiadas este sábado a mediodía y a las 5 de la tarde. Quedan todavía plazas y se pueden reservar en el 981 18 98 50.
Y echamos ya la vista atrás. Estamos a 19 de abril y un 19 de abril de 1979 se constituía la primera corporación democrática tras el franquismo, con el nacionalista Domingos Merino como alcalde. Un 19 de abril de 1918 nacía el Patronato de la Caridad, lo que hoy conocemos como la Real Institución Benéfica Padre Rubinos. Y 63 años cumple hoy Ariel Roth.
Despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope a partir de ahora con Pilar García Muñiz. Maldito.